temprano a Pilar Rahola, periodista, escritora, está en Barcelona. Pilar, muy buen día, ¿qué tal, cómo va?
Hola, Eduardo. Bueno, por fin es un día en el que ustedes madrugan más que yo, porque yo a veces tengo que hablar con ustedes muy tarde por la noche. ¿Eh? Al menos hoy me beneficia el horario.
Exactamente. Bueno, Pilar, ¿cómo estás viendo la Argentina?
Bueno, la verdad es que Argentina cada día se levanta con alguna noticia agradable.
Sí.
Lo último que leí, saben ustedes que yo intento estar muy al día porque me duele lo que ocurre en Argentina, sí. Casi como si fuera mi propia casa. Y voy estando, y claro, el otro día, creo que fue ayer, si no me equivoco, me quedé absolutamente horrorizada con las declaraciones de Alberto Fernández anunciando su intención de ser amigos para siempre con Venezuela.
Sí, señor.
Y además hizo una cristinada, hizo algo como hace Cristina, que es utilizar un acto protocolario y además internacional, y que por tanto tiene un sentido institucional para la baja política. Es decir, agarró al pobre presidente Lasso casi a hurtadillas y les petó lo de Venezuela, que es algo. Y ha recibido una carta, creo, de Amnistía Internacional, recordándole la cantidad de derechos humanos absolutamente mermados y destruidos en Venezuela, y tenemos otra alegría. O sea que, si me dice cómo lo veo, bueno, pues veo que tiene un presidente que se junta con lo mejor del mundo. Le gusta Putin, le gustaba el presidente de China, y ahora vamos hacia Venezuela. Pues no sé, le quedan pocos, Corea del Norte quizás.
Sí, tal cual. Pensar que a Putin, días antes de la invasión a Ucrania, le abrió las puertas de Latinoamérica a través de la Argentina.
Bueno, yo a mí me pareció horroroso que yo siempre estaré a favor de que un presidente del presidente de una república, y además con una situación económica complicada, busque por el mundo negocios, y por supuesto los negocios se hacen no con lo mejor de cada casa, a veces con lo peor. Ponerle pegas a ir a viajar a Rusia o a viajar a China para conseguir relaciones económicas más estables o más importantes, nada que decir. Pero hay una diferencia enorme entre buscar negocios y entender que la economía y el mundo está como está, y otra muy distinta es hacer de siervo casi de dos dictadores, como es el chino y el ruso, pero además, en el caso ruso, a las puertas clarísimas de una invasión en Ucrania. Cuando en Europa estábamos todos preocupados por lo que podía ocurrir, porque preveíamos que si finalmente se perpetraba sería una matanza, él estaba dando besitos a Putin. Es algo absolutamente inconcebible, ¿no? No puedo entender cómo se equivoca tanto.
Sí.
No lo entiendo.
Y ahora Cristina,
o se sitúa en la parte izquierda del mundo, claro.
Y ahora Cristina aquí tratando de buscar impunidad, ¿no?
Bueno, pero la ha conseguido. Es que Cristina Kirchner no es que quiera impunidad. Es que ustedes, el pueblo argentino, a través de las instituciones que han fallado en todas partes, le han garantizado esa impunidad. Uh-huh. Cristina Kirchner se ha ido escapando de todo. El caso de Cristina Kirchner y todo el escándalo de corrupción, que profusamente nos enseñaron en televisión, incluso pudimos ver cajas fuertes y maletas y de todo, ese escándalo tan brutal, ha ido quebrándose juicio tras juicio, tribunal tras tribunal, porque quien ha fallado en Argentina ha sido la justicia.
Uh-huh, uh-huh.
Y cuando la justicia falla, miren, hay una frase del Talmud que dice, desgraciados aquellos cuyos jueces tienen que ser juzgados.
Uh-huh, uh-huh.
Y bueno, entonces a partir de aquí, esta es una señora que está acostumbrada a vivir en la impunidad absoluta, como si fuera una diva o una diosa, uh-huh. Está por encima del bien y el mal, pero es que le sale bien, uh-huh. Le sale bien. Porque falla.
Sí. Pilar, ¿te da la sensación que estamos a no sé si a 5 minutos, 10 minutos, media hora de una tercera guerra mundial?
No lo creo.
Okay.
No creo. Yo soy de los que piensan que la situación es ciertamente explosiva, sin ninguna duda. Que todos están mirando, cada parte se está mirando, digamos, sus fuerzas. Pero interés en una tercera guerra mundial no la tiene nadie, porque la derivada de una guerra mundial sin duda tendría que ir a aterrizar en lo nuclear. Uh-huh. Y yo estoy convencida que ni los rusos quieren llegar a ese punto, ni por supuesto la OTAN. Y por tanto estamos ante una guerra de posiciones, donde hay un agresor, un tipo perverso y un sistema perverso que ha invadido otro país y ha hecho una masacre. La OTAN ha demostrado aquí su debilidad, porque por muy fuerte que sea, no puede enviar tanques, puede como mucho reforzar las defensas y la capacidad de ataque de los de Ucrania, pero no puede mover un tanque de Polonia, de la frontera polaca, a la de Ucrania. Por tanto, la idea de una guerra, desde la perspectiva más clásica, otra cosa es la guerra cibernética en la que estamos, la guerra de propaganda y, por supuesto, el proceso, digamos, de guerra larvada entre la OTAN y Rusia a través de la defensa de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Pero una guerra en el sentido clásico no la imagino, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. No olviden que, además, China, Rusia no está tan sola. China tutela a Rusia, pero China, yo creo que una cosa es que ya le va bien que Occidente se debilite, ya le va bien que se debilite la OTAN. Todo esto es suma para ellos, pero sin embargo, lo que no le iría nada bien es desestabilizar completamente Occidente con una guerra, ¿no? No. Incluso por un tema estricto de consumo y económico, ¿no?
Sí.
Y China es la que tiene la capacidad de controlar a Rusia.
Sí. Pilar, te escuché con Pablo Rossi criticar fuertemente al Papa Francisco. ¿Por qué?
Estoy escandalizada con este tema. Yo le tengo un respeto profundo a los líderes espirituales. Yo creo que cuando alguien llega a ser líder espiritual de millones y millones de creyentes, que es un tema muy sensible, ahí hay que tener un gran respeto, porque sin duda hay un viaje personal de trascendencia espiritual que hay que respetar. Yo, además, no sé si le sorprenderá, pero yo, por ejemplo, leía mucho a Ratzinger, porque como intelectual era un tipo importante. Recuerdo sus diálogos con Habermas, que me parecen de lo mejor del pensamiento de finales del siglo XX. De manera que a mí, los papas de entrada, no tengo esa urticaria, progre de,
sí.
o determinadas izquierdas. En fin, que no, aunque este papa les debe gustar más. Mi problema lo tengo porque yo de un líder espiritual espero una posición de moralidad estricta. No hay posibilidades ahí. Ya no hablo de ética, que es un concepto más político. Hablo de moral, porque hablamos de un líder religioso.
Uh-huh.
Y la moral siempre tiene que estar con las víctimas. No puedo entender de ninguna manera que, más allá de posiciones ideológicas que creo que no le corresponden a un líder espiritual, no puedo entender de ninguna manera que el Papa haga de Chamberlain y considere, bueno, que su posición tiene que ser ambigua. Aquí
claro.
Hay unos agresores y unos agredidos.
Claro.
Hay unas víctimas, miles y miles de muertos. Tenemos una crisis de casi 5 millones de refugiados.
Sí. Hay un criminal de guerra. Hay un criminal de guerra que no se condena. Claro.
Hay un criminal de guerra, hay una criminalidad,
claro.
Hay un acto de destrucción del derecho internacional. Hablamos de un país que ha invadido otro país miembro de la ONU, con lo que ello significa de quiebra de la legalidad internacional. Es decir, que no hay ningún elemento para considerar que Rusia no tiene que ser claramente denunciada. Uno puede considerar como líder espiritual que sus feligreses o los creyentes o los ciudadanos de cada uno de los países merecen la compasión, el respeto, etcétera. Pero hablamos de política.
Claro.
Y hablando de política y de acción militar, ¿cómo es posible el Papa Francisco habría tenido esa posición cuando Hitler, por ejemplo, ocupó Checoslovaquia al principio de todo? Cuando Chamberlain prácticamente le permitió la invasión de Checoslovaquia, con lo que luego vino. Pues ese es el papel que está haciendo un papel de británico con el paragüita siendo a ver a Hitler. No lo puedo entender. Y además entiendo que eso sí que es un quiebro a su responsabilidad como líder espiritual. Si un líder espiritual no está con las víctimas en un momento atroz, falla completamente como líder espiritual.
Sí, tal cual. Y por último,
luego podría decir que me parece su discurso muy peronista y tal y cual, pero es que eso es poco importante.
Sí,
importante no, a mí es igual lo que piense ideológicamente.
Pilar,
además está actuando como un político.
Pilar, por último, quiero preguntarte acerca de el papel que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en lo que fue el Parlamento Euro-Latinoamericano. ¿Qué te pareció?
Bueno, eso me pareció, de verdad, quiero decirlo en estos términos, la líder de una secta.
Líder de una secta.
No me pareció.
Claro.
Bueno, esa entrada, esos centenares de personas jaleándola como si fuera una diosa, eso no es democracia, digo, con ustedes, eso es un aborregamiento. Uno tiene que, todo ciudadano tiene que ser un ser pensante, libre y crítico, que puede evidentemente mostrar su cariño o su respeto o compromiso con un líder político, pero nunca ese aborregamiento de masa a crítica. No había un grupo de ciudadanos allí, había una masa amorfa. Y la verdad es que, y ella poniéndose bien en plan, bueno, yo soy aquí la líder de espiritual del pueblo, es que no sé, Evita Perón 2.0, una cosa bastante patética, ¿no? Sí. Además hay que tener en cuenta que utilizó, bueno, por eso decía lo de Fernández sobre la cristinada, ¿no? Utilizó nuevamente, no es la primera vez, un foro diplomático de carácter internacional del que ella no era la protagonista, no tenía que copar los focos, tenía que ser una embajadora del pueblo argentino que recogía daba la bienvenida a una cantidad de europarlamentarios y por tanto representantes del pueblo. Y la tipa lo convirtió en un spot publicitario de la peor estofa.
Sí.
Y luego con esa gente jaleándola. Repito, bueno, no me pareció un líder democrático en el siglo XXI, me pareció un líder feudal con la masa jaleándola y aplaudiéndola.
Sí, bien del chavismo, ¿no?
Es peronismo del peor, ¿eh? Es decir, es ese peronismo que te recuerda las maneras de hacer el fascismo.
Claro.
Pueden considerarse muy de izquierdas, pueden hablar del pueblo cada dos días o de cada tres. Pueden vender su producto lo que usted sea, pero estos comportamientos tienen tics fascistas.
Tal cual.
Y además, me lleva hacia los orígenes del peronismo, en cierta medida.
Pilar, te mando un beso enorme.
Bueno, igualmente, Eduardo.
Siempre un gusto escucharte. Mi admiración de siempre. Pilar Rahola.
Alguien tiene que decirlo. En Mitre.